Hoy vamos a dedicar esta enseñanza para observar otro atributo de Dios, y ese atributo que es la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Por eso vamos a Santiago, vamos a leer un versículo, el versículo 17 de Santiago, el primer capítulo, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Arthur Pink decía que este atributo de inmutabilidad que tiene Dios es una de las perfecciones divinas que nunca ha sido suficientemente estudiadas. Es una de las excelencias que distingue al creador de todas sus criaturas. Dios, dice Arthur Pink, es el mismo perpetuamente. No está sujeto a cambio alguno en su ser, atributo o determinación. Todos nosotros, ¿no? Desde cuando nacemos, experimentamos una continua transformación. La mutabilidad es una de las principales características de las criaturas. Y una manera sencilla de explicar la inmutabilidad de Dios sería que Él es lo opuesto a ti, Él es lo opuesto a lo creado, Él es todo lo contrario a lo que nosotros somos. Aquellos que una vez eran unos dulces y adorables bebés, ¿no? Ahora son unos rebeldes adolescentes, han cambiado. O aquellos que una vez eran personas honradas, hoy se encuentran en una cárcel por haber cometido alguna fechoría. Aquellos que una vez decían amar a Dios, ahora son ateos. Y también esto pasa al revés. Hoy el hombre piensa una cosa y mañana piensa todo lo contrario de lo que ha pensado hoy. También los que fueron salvados son sometidos, aunque son salvos, a un proceso de santificación. Y aunque han sido llamados por gracias, siguen aprendiendo, conociendo más y ser transformados más. Todo en este mundo es cambiable. Todo sufre un proceso de transformación. Incluso esto era antes de la caída. Lo creado también era mutable. Esto es, experimentaba transformación. Por esto se dio el caso que los ángeles pudieron caer, porque no eran inmutables. Los que antes eran ángel de luz, ahora es el Satanás, el demonio. También por esto Adán y Eva cayeron. Ellos tampoco fueron inmutables. No eran como Dios, que Dios es inmutable. En cambio, solo Él es el único que es inmutable. Solo Él tiene este atributo que ni los ángeles no lo tuvieron, ni nuestros padres, nuestros primeros padres tampoco lo tuvieron. Y por esto es imposible pensar que un día dejará de ser bueno o justo porque Él es inmutable. Es imposible pensar que un día Dios dejará de ser lo que es y cambiaría porque Él tiene este atributo que nadie lo tenía. La mutabilidad la podemos ver también no solo en los hombres. Las cosas que parecen más estables, que parecen más inmutables que vemos, también cambian. Leemos en Salmo 102: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tu mano. Ellos perecerán, mas tú permanecerán. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido, los mudarás y serán mudados. Este cielo que nosotros vemos, que está siempre ahí, la tierra está siempre ahí, parece que nunca va a cambiar. Dice la Escritura, todo esto un día perecerá y cambiarán de vestidura, se envejecerá. Decía un autor, compadécete del alma que solo vive para aquello que no perdura. Las cosas perecederas no pueden sostener nuestras almas. Por lo tanto, necesitamos una razón para vivir. Y tiene que ser otra que el dinero. Tiene que ser otra que este mundo, porque el dinero puede venir y puede irse. La salud también. Hoy podemos gozar de buena salud y mañana podemos enfermarnos. Ni siquiera no podemos vivir para nuestra familia, porque puede que un día tu mujer o tu esposo te deje. Y me refiero a la muerte, aunque también hay otras circunstancias como el divorcio, ¿no? Nuestros seres queridos no nos pueden garantizar que estarán para siempre con nosotros. Y tampoco nosotros podemos garantizarle a ellos estas cosas. Y tampoco los hijos crecerán y un día se van a ir. Nuestros bienes un día nos podrá ser quitados. Todas esas cosas, un ejemplo, son como las tablas de madera que forma el pequeño barco que nos mantiene en la superficie de un océano. Por ello, ¿no? Dios es comparado con una roca que permanece inolvidable, porque un barco, una ola lo puede hundir, pero una roca en medio del océano nunca le pasaría esto. Y por eso, por eso Dios en la Escritura muchas veces es comparado con una roca que permanece inmovible. Porque cuando todas las criaturas están sujetas al cambio, Dios es inmutable. Salmo 102 nos dice el salmista, pero tú eres el mismo. Tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios es el mismo. Él nunca, nunca cambiará. Nunca su esencia, nunca su perfección y nunca su naturaleza podrá sufrir algún cambio. Cuando decimos que Dios es inmutable, decimos que nada se le puede añadir o disminuir. Y cuando decimos nada. Dios será lo que siempre ha sido. Piensa, un ejemplo, ¿no? En alguna montaña con su pico que puede que conozcas. Cada vez que vas, está ahí. No ha sido cambiada. Y morirás y ella seguirá siendo la misma que has conocido. Y este es un pobre ejemplo de lo que es la inmutabilidad de Dios. Siempre es igual. Él no cambia. Por esto, hoy me propongo observar dos cosas con sus subdivisiones. La primera sería, y de la que quiero hablar, es en qué consiste la inmutabilidad de Dios. Y para que en el segundo lugar observemos algunas objeciones que se pueden levantar en contra de este atributo. Así que, en primer lugar, vamos a observar algunas características de lo que implica la inmutabilidad de Dios. Número uno, la inmutabilidad de Dios quiere decir que él es inmutable en su esencia. Él no cambia en su esencia. Y la vez pasada hemos tocado un poco este tema cuando hemos hablado sobre la eternidad de Dios. Su naturaleza y ser son infinitos. Por lo tanto, no pueden ser sometidos a cambio. El atributo de la eternidad es implícitamente relacionado con la inmutabilidad. Van en una estrecha relación. Si Dios es eterno, obligatoriamente, necesariamente, tiene que ser inmutable. Y decíamos la vez pasada que nunca existió un tiempo cuando no había Dios y que nunca existirá este tiempo. Él nunca ha evolucionado, él nunca ha crecido, Dios nunca ha mejorado. Dios declara sobre sí, Maleaquí el profeta, en capítulo 3, con versículo 6, nos dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Y por qué Dios no puede cambiar? Sería una lícita pregunta. ¿No sería bueno que él mejorase, que Dios sea mejor? ¿No sería esto algo bueno? Pero la respuesta es muy sencilla. Dios es perfecto y esto tiene, y esto implica dos consecuencias, porque si Dios es perfecto, entonces no hay lugar para la mejora. Y si Dios es perfecto, no puede cambiar el mal. Esto necesariamente tiene que ser así. Si Dios cambiaría, tendría que ser a mejor o a peor. Y esto, en el primer caso, implicaría que Él no es perfecto. Y en el segundo, que dejaría de ser perfecto. En cualquier caso, esto estropearía su deidad. Aquí debemos detenernos, debemos meditar y pensar mucho en este aspecto, que nuestro Dios es perfecto. Esta calidad le caracteriza solo a Dios. Piensa, un ejemplo, en algo que se acerca a la perfección, y que Dios perdone mi ejemplo, mi defectuosa comparación que voy a hacer. Piensa en un coche Tesla, ¿no? O un Mercedes, o un lugar exótico, o una mansión que tiene también pista de avión, con una inmensa piscina y todo incluido. Todas estas cosas en sí no son perfectas. Hay lugar de mejorar. Tan maravillosas que son, pero no son perfectas. O piensa en alguna persona, algún hombre que admiras, en Abraham, en Moisés, en Pablo, Pedro, o Calvino, Lutero, Bunyan, algún puritano, y muchos más, que la lista es muy larga. Imagínate sentarte en una cena con todos ellos. Yo me moriría de emoción de tener que estar, ponerme a mesa con estas personas. Ellos fueron personas que en su vida mejoraron mucho, pero con todo esto, ninguno de ellos alcanzaron la perfección. Sobre ninguno de ellos se pudo decir que ha llegado a ser perfecto. Ahora, nuestro Dios sí que es perfecto. No así nuestro Dios. Nuestra mente no alcanza de entender suficientemente y no podemos entender qué significa que Dios es perfecto. Los hombres, conversos e inconversos, durante la época cuando Cristo se encarnó, ellos se maravillaban en la presencia de Cristo. Y por eso las multitudes le seguían y decían, este no habla como nuestros maestros, porque veían algo más en Cristo, y con todo esto, Cristo en aquel tiempo estaba vestido de humildad. Dios tomó forma de hombre y esta forma cubrió su deidad, y aún así la gente se maravillaba. Imagínense, imaginemos qué será cuando le veremos a Cristo en gloria, cuando ya no va a tener, si vestido de humildad, maravillaba a las personas, cuánto más cuando dejará esta vestidura y será el rey encoronado en gloria que pondrá a sus pies a sus enemigos. En el segundo lugar, Dios es inmutable en sus atributos. Lo que Dios fue en los siglos pasados, lo mismo es ahora y lo mismo será en el futuro. Su poder es indestructible. Su sabiduría también es infinita. Su santidad es intacta y seguirá siendo intacta. Y en contra de, y todo lo contrario de lo que dijo hace siglos el hereje Marción, ¿no? Que el Dios del Antiguo Testamento era malo y que el Dios del Nuevo era bueno. Esa es una herejía que ya fue combatida. El Dios sigue siendo el mismo. El del Antiguo Testamento es el mismo que en el del Nuevo Testamento. Y el Dios airado con el pecador que vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo hoy. Y tampoco el Dios que ama con un amor eterno. No ha cambiado. Él sigue amando con el amor que ama a sus elegidos. Y esto, por un lado, nos debe llenar de agradecimiento. Aquellos que fueron salvados. No habrá nunca un día cuando Dios dejará de amarnos. Pensemos en esto, ¿no? En la inmutabilidad de Dios. No es que un día le vamos a enfadar a Dios y como le hemos enfadado, dirá, pues desde ahora en adelante, aunque te he salvado, ya no te quiero más, te irás al infierno. No, no, eso no puede pasar. A pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros tropiezos, de nuestras imperfecciones, de nuestros pecados, el que nos amó nos amará hasta el fin. ¿Por qué? Porque Él tiene este atributo inmutable. Pero por otro lado, eso debe asustarle a aquellos que pertenecen al bando contrario. Dios está errado contigo y lo estará siempre al menos que te conviertes. Y una aclaración antes de pasar al siguiente punto, aunque muchas veces lo he dicho, para aquellos que son familiarizados un poco más con las doctrinas de la elección y piensan que pueden tener alguna excusa si no son salvos, pueden decir, bueno, yo no soy salvo porque Dios no me escogió para la salvación. Hermanos, y aquellos que piensan así, si no te conviertes, lo he dicho en otras ocasiones, es tu culpa porque amas tu pecado y no quieres la vida de santidad. Tú no quieres a Dios. Tú eres inconverso, pero tampoco te gustaría cambiar. Así que no le echas la culpa a Dios que no te escogió. Tú amas tu pecado. Tú no quieres venir a Dios. No vienes a Dios porque no quieres. Así que la culpa toda es tuya. Como decía, vamos a pasar al tercer punto, donde hablaremos un poco de la inmutabilidad de Dios en su conocimiento. Dios es inmutable en su conocimiento. Cosa que tú y yo no sabemos qué será mañana, no sabemos qué más ocurrirá en este planeta. Lo que sí sabemos es que seguiremos con vida, si seguiremos con vida, es que aprenderemos más y más con el paso del tiempo. Eso sí, sí lo podemos saber. Pero ¿qué pasará mañana? Solo Dios lo sabe. Y Él lo sabe todo. Y siempre lo fue así. Y Él no aprende con el paso del tiempo. Dios no es que acumula experiencia. Satanás sí, pero Dios no. Él nos es más experimentado con el paso de los años. ¿Conocía Dios que Adán iba a caer? ¿O conocía Dios que en el siglo XIX habría de ocurrir dos guerras mundiales donde morirían millones de personas? ¿Conocía Dios que ocurriría el holocausto? ¿También conocía Dios que en nuestra generación se cometería un masacre tan sádico como aquel de acabar con la vida del bebé que todavía ni ha nacido? No solo que él conocía lo que el hombre sería capaz de hacer si Dios retirase su mano, sino que de una manera podemos decir que esta fue la voluntad de Él. Y ya sé, esta es una afirmación difícil de digerir, pero la Biblia enseña que todo lo que ocurre es de acuerdo a su voluntad. Y es necesariamente, aunque muchos lo sabemos, hacer una aclaración. No, Dios no es autor del pecado. No podemos acusar, aunque es la voluntad de Dios todo lo que ocurre, Él no es autor del pecado. Pero sí que a veces lo que Dios hace es que retira su restricción y permite al hombre que actúe conforme a su depravado corazón. Todos los ejemplos que he mencionado antes de la historia es cuando el hombre dejado por Dios actúa. Son el resultado del hombre caído. Aunque este fue el plan de Dios, este fue la voluntad de Dios. Por esto, estamos de acuerdo con un autor que decía, el conocimiento y la voluntad de Dios son las causas de todas las cosas y no el efecto de ellas. Dios demostró esta calidad a través de las profecías. Él pudo decir con cientos de años lo que había de ocurrir. Tenemos el libro de Apocalipsis. Gran parte ya está cumplido. Tengamos por seguro que lo poco que queda se cumplirá. Fijaos si no es verdad que Dios sabe todo. Los principios de la Escritura demostraron a ser por encima de cualquier filosofía, de cualquier enseñanza, de cualquier política. ¿Cómo sería mejor gobernar un país? ¿Cómo habrá más prosperidad? ¿Qué tipo de ¿Será comunismo? ¿Será? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mejor. La Biblia, los principios de la Biblia demostraron ser lo mejor para el hombre. Cuando los hombres se guiaron y la sociedad se guió por los principios bíblicos, es cuando mejoraron, cuando prosperaron. Fue la cristiandad lo que prosperó en los países cristianos una vez con la reforma. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo y Él sabe lo que es mejor para el hombre. Pero el hombre no quiere aprender. El hombre no quiere escuchar. Y esto nos lleva a una importante aplicación. Y es que debemos confiar en aquel que conoce todo. Porque sería de necio confiar antes en el hombre que en Dios. Por eso la Escritura dice, maldito el hombre que confía en hombre. Eso no quiere decir que no podemos tener personas en las cuales podemos confiar, que demuestran ser dignos de confiar, sino que no podemos confiar en el hombre antes que a Dios. Si Dios dice, ¿no?, que la homosexualidad es una abominación delante de sus ojos, maquillar, como es lo que hace nuestra sociedad en nuestros días, incluso cristianos, incluso iglesias, sacerdotes, decir que no es un pecado, es ir en contra de lo que Dios dice. Y maldito el hombre que estará de acuerdo con el maquillaje, maldito el hombre que crea al hombre antes que a Dios. En cuarto lugar, Dios es inmutable en sus planes. Dios no tuvo nunca un plan B. El plan A ha sido el que siempre se llevó a cabo. Romanos nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y Job, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó, él hizo. Nosotros los humanos nos proponemos hacer algo. ¿Y qué es lo que ocurre muchas veces? Pues no llegamos a hacer lo que queríamos por varios motivos. Porque tenemos falta de previsión, no podemos anticipar, ¿no?, algunos acontecimientos. No hemos tenido en cuenta algunos aspectos que impidieron llevar a cabo lo que nos propusimos. También por falta de poder, no tenemos suficiente poder, nos gustaría ser, pero nos falta el poder. También nos falta la inestabilidad. No sabemos mañana si seríamos iguales que hoy, pero a Dios no le pasa estas cosas. Y esto en el caso de Dios no se puede aplicar porque Él es omnisciente, también otro atributo, y omnipotente, que lo vamos a ver en el futuro. Y el salmista nos habla de esto y dice el Salmo 33, versículo 11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y el autor del libro de Hebreos también hace mención de esta verdad, por lo cual, versículo 17, capítulo 6, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Por esto, Dios puede hacer promesas que al hombre le cuesta creer, al hombre le cuesta entender. ¿Cómo que la salvación no se pierde? Eso no lo podemos entender, al menos que entendemos ese atributo de Dios, la inmutabilidad. Y por eso decía al principio, para entender la doctrina, es necesariamente acercarnos a las Escrituras y no escuchar con la oreja lo que dice uno y lo que le parece al otro. Por esto es muy importante conocer bien los atributos de Dios para poder de esta manera entender las doctrinas. Si Dios sería un rey, un dictador, un presidente de un país, algún jefe de alguna gran compañía, entonces sí podríamos dudar de que podría llevar a cabo sus planes. Y aquí es el problema de muchos, ¿no? Muchos piensan que Dios es más o menos como uno de estas personas, porque si sería así en los hombres, pues la verdad no se puede confiar, porque hoy puede ser una cosa y mañana lo contrario. Puede empezar bien, reyes que han empezado bien y acabaron mal. Por esto las escrituras nos dicen, maldito el hombre que confía en el hombre, pero Dios no es un hombre. Dios no es como un hombre, no es como estos grandes que acabo de mencionar. El Dios de mucho, lamentablemente, es solamente un gran rey, pero no el verdadero Dios inmutable, el rey de reyes. Es como un excelente líder, pero que el hombre y Satanás le puede frustrar los planes. El Dios de mucho puede ser vencido, por eso puede ser vencido de Satanás y del hombre. En el segundo punto, me propongo a tomar algunas objeciones que se podrían levantar contra este atributo de la inmutabilidad de Dios. En primer lugar, alguien nos podría preguntar, ¿no cambió Dios cuando creó el mundo? Efectivamente, la creación supo grandes cambios, pero estos cambios no fueron por parte de Dios. Dios era creador incluso desde la eternidad. La obra era nueva, pero el decreto existía desde la eternidad. Se nos dice en la escritura que antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para la salvación. Antes de la existencia de lo creado, Dios ya tenía en su mente lo que iba a hacer. Lo que él ejecutó en el tiempo ya estaba en su mente desde la eternidad. Así que no es que fue un día, para decir de alguna manera, aunque no sería correcto, no es que un día Dios dijo, ¿qué tal si creo el universo, la tierra y al hombre, a ver si esto me beneficia o no? No, la creación no fue como de esta manera. La creación de Dios no fue como nosotros creamos cuando edificamos algo para mayor comodidad, para un mejor beneficio para nosotros. Además, no es que intervino un poder nuevo. Dios ya tenía el poder de crear, como dice un autor. Él poseía eternamente las prerrogativas de crear incluso sin crear. Así que el acto de crear no fue un cambio en su esencia, no fue un cambio en su conocimiento y tampoco en su voluntad. Otra que se podría levantar, objeción que se podría levantar sería, alguien nos podría decir, no cambió Dios. Cuando se encarnó, cuando bajó en este mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ocurrió en la encarnación? Lo que no ocurrió fue que Cristo, al tomar forma de hombre, dejó de ser Dios. Esto no ocurrió. Tomó la forma de siervo, pero no renunció a la forma de Dios. Su gloria no fue alterada, sino que fue escondida de la vista humana. Recordemos que pasó en el monte de la transfiguración, donde tres de los discípulos se le permite ver esta gloria. Cuando por un momento Pedro no sabe cómo reaccionar cuando ve la gloria de Dios. Cosa que más tarde luego habla en su libro, en su carta. La naturaleza humana de Cristo sí que sufrió cambios, pero nunca la naturaleza que él tenía de Dios. Dios no cambió en la encarnación, solo que se tapó con esta vestidura, ¿no? Para hablar de esta manera, que se puso de humilde, de hombre, de siervo. Otra objeción. Tenemos algunos versículos que parece indicar que Dios se arrepiente. En Génesis 6, versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. También, un poco antes del diluvio, en Éxodo 32, versículo 9 a 14, dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Y aquí la frase que parece sonar no contradictoria a todo lo que he venido a decir hasta ahora. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. También en el libro de Jonás tenemos, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Conocemos la historia de Jonás. Ahora, por otro lado, en 1 Samuel, versículo 29, capítulo 15, dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Aquí los escépticos dirían: bueno, mira, ves, la Biblia se contradice. Pero no, la Biblia no se contradice. Y la Biblia es un océano profundo donde los que no saben nadar se ahogan y mueren. El texto de Génesis se refiere a la santa reacción de Dios al pecado del hombre y su decisión de raer los hombres de sobre la faz de la tierra. Otra respuesta es que Dios se adapta con frecuencia a nuestra débil capacidad de entendimiento. Es como si Dios hablase en nuestro lenguaje. El arrepentimiento que encontramos en Génesis quiere decir que en la conducta externa de Dios hubo un cambio. De la bondad pasó a la severidad. Pero tal arrepentimiento es conforme a lo que Dios decretó en la eternidad. No es que ahora Él pasa al plan B. No. Cuando Él decide escuchar la oración de Moisés o de no destruir Nínive, en realidad este era el plan de Dios. Esos textos no quieren transmitir que hay situaciones cuando Dios cambia de planes, sino que Dios no destruye cuando hay un mediador. Aquí hay una enseñanza. Y esta enseñanza en la historia de Moisés apunta a Cristo. Cuando hay arrepentimiento en la historia de los de Nínive, la enseñanza de estos textos nos habla del plan de Dios, del intercesor entre Dios y el hombre para que el hombre no sea destruido. O sea, tú y yo teníamos que ser destruidos, pero que debido a un intercesor, que también ese es el plan de Dios, desde antes de la eternidad, tú y yo no somos destruidos. ¿Acaso no fue Dios quien levantó a Moisés? ¿Quién puso a Moisés? Y en el caso de Nínive, el plan era que haya arrepentimiento para que Dios no destruya. Por eso manda a Jonás para predicar. En realidad, este era el plan, que haya Moisés entre el pueblo y Dios, que apunta a Cristo, que haya un profeta que predica y los hombres se arrepientan y así no son destruidos. Esta es la enseñanza de estos pasajes, de estos pasajes. Muy lejos de enseñar que Dios cambia de planes en algunas situaciones. Así que estos textos son muy lejos de enseñar que Dios se arrepiente. Porque Dios dijo que en la historia de Moisés, ¿no? Dios dijo, como también recuerda a Moisés, y dice Moisés, que el Mesías vendrá del tribu de Judás. Y si Dios destruiría a todos, quedaría Moisés, él era del tribu de Leví. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera destruido a todos menos a Moisés? Es que ese no podía pasar. Ese no era el plan. Ese no podría haber ocurrido. Esto no era lo que Dios quería. Lo que sí, esta historia, como decía, tiene una profunda enseñanza. Lo mismo con lo del Níger. Ellos y nosotros deberíamos morir. Y esto era lo justo, pero el plan de Dios fue que a través de un mediador de arrepentimiento, esto no pasase. En una manera, Dios cambia la actitud cuando hay arrepentimiento, pero esto porque fue establecido antes que ocurra. Paul Washer, escribiendo sobre este asunto, respondiendo, ¿no?, a esta objeción, él dice: Él no es estático, apático o no está involucrado con su creación. Él es dinámico e interacciona con su creación. Él es siempre el mismo, pero su relación y trato con los hombres mutables varían según el comportamiento de ellos ante él. Así que no es que Dios cambia, es el hombre que cambia. Otra objeción: no cambia Dios cuando no lleva a cabo sus amenazas o cuando está enojado con alguien a quien ama, o cuando se aplaca después de haber estado enfadado. Vemos aquí en la historia de Moisés: quiero destruirlos, pero luego no lo hace. Me refiero también al caso de Ezequías. No fue un cambio en Dios en esta situación cuando Dios le dice: vas a morir, prepárate. Ezequías ora y Dios le concede, dice, otros 15 años. No, no fue un cambio. A esto respondemos brevemente con un ejemplo. En absoluto no. En esta situación, Dios no cambia. Él es la criatura que cambia. ¿Acaso el ejemplo que decía, cambia el sol cuando endurece al lodo y emblandece al chocolate, o cuando hace que la flor dé perfume y que un cadáver apeste? Es el mismo sol. Ahora, hay diferentes reacciones dependiendo a quién le afecta. Como decía antes, también el ejemplo de Ezequías, no es que Dios cambió del plan y le dio otros 15 años de vida más. Fue Ezequías que cambió y oró a Dios, y en consecuencia Dios obró como obró, pero en realidad este era su plan. Si no, ¿a quién más se nos presenta en la escritura o en la historia que Dios se le presenta y le dice: prepárate porque vas a morir? Pero el plan era que Ezequías orase y Dios actuase según esta oración, pero así estaba el plan de Dios, así estaba establecido por Dios. Estas historias también nos enseña que y nos muestra que debemos orar y hacer súplicas a Dios, y Él las contestará conforme a su voluntad. No es que nuestras oraciones hacen cambiar los planes de Dios, sino que Dios nos invita a pedir conforme a su voluntad. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él cumplirá. Ezequías recibió lo pedido porque fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no, no lo hubiera recibido. O sea, la voluntad de Dios es que Ezequías viviese 15 años más. Pero también le invita a Ezequías a orar por esto, a pedir por esto. Él lo hace y el plan de Dios se cumple. Y rápidamente lo último, para acabar luego en la conclusión. No cambió Dios cuando de una manera trabajó en el Antiguo Testamento como trabajó, y en la otra manera en el Nuevo Testamento, como parece que Marción así entendió. La respuesta es que no hubo cambio en la voluntad divina, sino solo en la ejecución. Y otro ejemplo aquí que ilustra esto es que un médico no prescribe el mismo medicamento a todos los pacientes. A pesar de ello, su voluntad y su actitud seguirá siendo la misma. En conclusión, la inmutabilidad de Dios significa que Él va en serio, Dios va en serio. Por un lado, esto es aterrador para los incrédulos. Imagínate el diluvio. Empieza a llover, las aguas suben, los hombres buscan refugio en los lugares altos, pero el agua les alcanza. No pueden subir más. Empiezan a ahogarse, los niños, bebés, ancianos, van cayendo. Y yo estoy seguro que viendo esto, los hombres empezaron a clamar a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta es que Dios es inmutable. Sí, hay un tiempo para arrepentimiento, pero cuando se acaba este tiempo, también Aunque Dios es misericordioso, otro atributo es Dios es inmutable. Y todos ellos murieron, a pesar de haber clamado, a pesar de ocurrir todo lo que ocurría, muriendo hombres, personas, Dios no cambió el plan. Este era el plan de Dios. Pero por otro lado, esto es un consuelo para los suyos. Piensa en Pablo, este hombre, un fariseo, la categoría que más repudiaban a Cristo. Los hipócritas que más condenados fueron por Cristo. Y en el caso de Pablo en especial, no solo esto, sino que un perseguidor hasta la muerte de los cristianos. Un paréntesis, ¿no? Si de mí dependiera, yo no salvaría a este hombre, pero yo no soy imputable como Dios. Y Dios escogió también como a mí y como a ti. Si estás en la gracia a este hombre, porque Dios es inmutable y sus planes se van a cumplir, a pesar de que a mí me parece o no me parece bien, a pesar de que a mí me parece digno o no me parece digno, porque al fin y al cabo nadie fue digno. Para nosotros es necesario que no seamos inmutables. Porque nosotros tenemos que aprender, tenemos que corregir, tenemos que cambiar. Como decía Juan el Bautista, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Termino con las palabras de Pablo que decía: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hasta aquí. Nuestro estudio por hoy.